y todo se vuelve un paradigma de estar haciendo las cosas. Toda la vida las he hecho así. Desde que tengo uso de razón, las cosas son así y no han cambiado y no van a cambiar. Y eso es lo que muchas veces hemos adoptado en nuestras familias. Muchas veces eso hemos adoptado en cosas personales. Muchas veces eso hemos adoptado los padres a nuestros hijos. Y nos hemos quedado posiblemente en el siglo 19 y ya estamos en un siglo 21 donde las cosas son nuevas. Pero como las cosas muchas veces deben de ser así y no se cambian. ¿Por qué? Porque tenemos miedos. Tenemos temores. Y es lógico en tener temores. Pero Dios nos ha dado muchas promesas a usted y a mí. Y no importa la edad que usted tenga, no importa que usted tenga 70 años, Dios le ha dado una promesa a usted. Levante la palabra de Dios en esta noche. Y cuando comenzamos nuestro servicio y en la oración dijimos, la vamos a abrazar, porque aquí hay palabra de Dios y hay promesas para mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hemos visto muchas veces que las cosas no cambian. Y cuando las cosas no cambian, se estancan. Cuando no, nosotros no salimos de la zona de confort, nos estancamos. Y pensamos que ahí debemos de estar. Así quiere Dios que esté. Y Dios nos quiere si usted esté así. Dios quiere que usted vaya en un continuo desarrollo. Y muchas veces yo sí pensaba, bueno, me voy a acomodar y voy a hacer esto y voy a vivir de esto. Pero Dios tiene otros planes y Dios te mueve. A mí Dios me movió, óigame bien, y no me da pena decirlo. Y por pura misericordia Él dice, vamos a ayudarte, vaya para afuera. Y eso sí, vaya para afuera y uno va con miedo. Mis hermanos, vamos a estar hablando de una mujer que hizo la diferencia. Cuando muchas veces Dios había puesto la mirada en hombres de valor, hombres que tenían mente positiva, hombres que iban a marcar la historia de un pueblo. Pero cuando aquel hombre tenía temor, miedo, Dios pone la mirada en una mujer. Y cuando Dios pone la mirada en una mujer, Dios deposita poder, Dios deposita sabiduría. Dios deposita valor para que aquellas mujeres salgan adelante y saquen adelante a sus familias, saquen adelante su matrimonio, saquen adelante su trabajo y canten victoria. Amén, hermanas. Y quiero que abra la palabra de Dios en el libro de los jueces, capítulo 4. Vamos a estar hablando de la cuarta juez de Israel en el periodo de los jueces, capítulo 4, versículo 4. Nos ponemos de pie, iglesia, y leemos la palabra de Dios esta hermosa noche. Jueces capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Oiga, pon atención. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió. Vamos todos, lo leemos todos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y oiga lo que dice ella. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Padre, en esta hermosa hora, pedimos que tu palabra, Señor, nos edifique. Que tu palabra, Señor, nos exhorte a salir de esa zona de comodidad. Que tu palabra nos edifique y nos dé, Señor, la única solución para poder, Señor, dejar aquellas manos que están caídas y levantar nuestras manos para poder, Señor, poner en marcha lo que tú vas a entregarnos, esa bendición que tú vas a entregarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de los jueces que había una mujer llamada Débora, y Débora significa abeja. Pero asimismo, la palabra de Dios en Josué dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos momentos. En manos de Josué fue entregada aquella tierra a la cual habían dado una promesa que llegarían. Tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, Canaán, tierra próspera, tierra en la cual ellos iban a salir adelante, en la cual ellos iban a prosperar y tener sobreabundancia. Y el pueblo llegó, pero asimismo como el pueblo llegó, en el libro de Josué se nos da a las órdenes que Dios había dado de una lista de naciones, las cuales el pueblo no tenía que mezclarse con esas naciones. Porque si el pueblo se mezclaba con aquellas naciones y hacían alianza con ellos, ellos iban a ser entregados a dioses de aquellas naciones. Y asimismo pasó, el pueblo se mezcló con aquellas naciones, los cananeos, los filisteos, los amorreos, los heveos. 7 naciones a las cuales Dios había dicho no van a mezclarse con ellos. Porque si ustedes se mezclan con ellos, si hacen parentesco, ustedes van a entrar en idolatría. Aquellos naciones eran idólatras. Tenían dioses paganos, los cuales eran enemigos del pueblo de Dios. Dios, hermanos, no comparte, hermana, amigo, Dios no comparte su gloria con nadie. Y así es como el pueblo se mezcla con aquellos enemigos. Y los dioses de los cananeos, Baal, ese dios que era el dios que hacía que la tierra fuera fértil y que hacía que en aquellas naciones que creían que él era el que daba la cosecha de los granos. Tenían también a Astarot, en el nombre hebreo, Astoret, que significa el nombre en español vergüenza, la diosa de la fecundidad de los cananeos, donde iban y tenían sus orgías y quedaban encinta, y ellos creían que era a través por haber adorado a esa diosa pagana. Con esas naciones se había mezclado Israel. Y yo quiero que usted me acompañe a Josué, el libro de Josué 23:11, retroceda el libro de los jueces, Josué capítulo 23, versículo 11, Josué capítulo 23, versículo 11, y miren la palabra de Dios, que iba directamente al pueblo, y dice la palabra de Dios: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, oiga, iglesia, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Vemos un panorama en el cual ya tenemos una condicional. Ustedes ya están en esta tierra, ustedes ya tienen la bendición, ustedes ya están siendo prósperos, pero tienen una condicional. Y esta condicional es: no se olviden de mi ley, no se olviden de mis mandamientos, no se olviden de mis estatutos, no se olviden de mis decretos, no se olviden de mis ordenanzas. No se olviden de mí. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Que Dios, habiéndonos sacado de aquel manera mala de vivir y nos da una buena vida, una condición mejorable, nos apartamos. Y así sucesivamente el pueblo vino a caer en decrédito. El pueblo de Israel vino a ser tropiezo y mezclándose con todas aquellas naciones. Y el periodo de los jueces comienza, oiga bien, 350 años en el cual se marcan 13 jueces. Se dice que son 15 porque se toma a Elí y a Samuel, el último juez. Pero aquella mujer comienza, oiga bien, ya había tenido Otoniel, Ahod, Sangar y después viene ya Débora. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebelaba y Dios levantaba un juez. El pueblo volvía a rebelarse y Dios levantaba otro juez. ¿Por qué? Porque era movido a misericordia. Y efectivamente vemos a una mujer, vemos a un hombre en el cual Dios, oiga bien, ya había comenzado a poner justicia. Diga conmigo, justicia, porque Dios es justo. Dios de ninguna manera es injusto. Los caminos de Dios son buenos. Nosotros somos los que nos apartamos. Pero viene oiga bien, aquel hombre llamado Barak comenzó a tener temor, comenzó a tener dudas, comenzó él a decir, no sé si lo voy a lograr con 10,000 hombres. Y eso significa dos cosas, que su fe se debilitó, y lo otro es, oiga bien, que dejó a un lado todo lo que Dios había hecho por él. Menospreció todo lo que Dios había hecho por él. Todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Y es entonces donde Dios gira la mirada donde aquella mujer y comienza a ver a Débora, una mujer valiente, una mujer con valor, una mujer con integridad, una mujer que no tenía temor, una mujer que creía en Dios, una mujer que levantaba sus manos todos los días, una mujer que adoraba y decía, Jehová es mi pastor. Oiga bien, como la palabra que decía, no voy a temer porque Dios está conmigo. Yo he visto las obras de sus manos y el poder de su mano sobre su pueblo. Estamos, iglesia, Y aquella mujer, oiga bien, comenzó a darle ánimo a aquel hombre. Y comenzó aquella mujer a decir, vamos, nosotros podemos porque tenemos a Jehová de nuestro lado. Vamos, nosotros podemos porque Jehová no ha despreciado todavía a su pueblo. Hay un remanente el cual levanta sus manos. Hay un remanente el cual dobla sus rodillas. Hay un remanente el cual todavía mantiene su fe viva. Y es así como la historia cuenta que suben y pelean y Dios le entrega, oiga bien, al enemigo en sus manos. Cuando el rey ve Sísara que está perdiendo la batalla, comienza a desesperarse. El enemigo comienza a desesperarse y comienza a agarrar marcha atrás. Se debilita y comienza a esconderse. Y es así como llega a una ciudad de Efraín y se esconde. Pero más no sabe Sísara dónde se estaba escondiendo. ¿Sabe por qué? Porque se fue a esconder donde estaba otra mujer, la cual se llama Jael. Otra mujer que Dios iba a usar para poder sacar adelante a su pueblo. Esta mujer recibe a Sísara y le da leche en vez de agua. Y lo que hace es que se descansa y se duerme. Le pone un manto y agarra un madero y se lo enclava en la sien y lo mata. Jael, dos mujeres haciendo la diferencia, dos mujeres que Dios utilizó cuando la debilidad de un hombre que tenía y era general, Barak, y Dios usa a Débora. Y en el capítulo 5 vemos el cántico de Débora en señal de victoria que Dios le había dado. Y dice que, oiga, toda Israel venía a ella a juicio y fueron gobernados 40 años por ella. Esa es una historia que está en el libro de los jueces. Ahora, mis hermanos, pasémonos a nuestro contexto. Pasémonos a nuestro contexto, pasémonos a nuestra realidad. Pasémonos a su familia y a mi familia. Es cierto, nosotros estamos acá en la iglesia, nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos tenido la bendición de Dios, Dios nos ha dado y ha ensanchado nuestro territorio, Dios ha puesto bendición en nuestro camino y en donde nosotros ponemos un pie, servimos de bendición. Donde nosotros trabajamos, hemos servido de bendición. Muchas otras personas, las cuales trabajan con nosotros, dicen, algo está pasando desde que yo ando con usted, desde que yo estoy trabajando con usted, desde que yo pasé a este departamento donde usted es el gerente, las cosas han cambiado en mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque donde está un hijo de Dios, ahí hay bendición. Donde está la mano de Dios, si la mano de Dios está con usted, ahí hay bendición. Cuando usted hace la diferencia, ahí está la bendición. Y nosotros muchas veces, oiga bien, hemos prosperado en nuestros caminos. Hemos hecho la diferencia. Pero, ¿por qué ahora, quizás desde el 2016 a la fecha, las cosas han venido de mal en peor? Porque ahora ya no tenemos lo que antes teníamos. Porque ahora solo estamos viendo y contemplando. Porque ahora ya no lo tenemos. Y no nos hemos dado cuenta. Quizás no lo hemos percibido. Porque quizás hemos, oiga bien, entregado a nuestra familia a los enemigos. Quizás le hemos entregado nuestro matrimonio a un enemigo. Porque quizás hemos hecho alianzas con un enemigo. Porque posiblemente ahora, esposo, tú ya no tienes ojos solo para tu esposa. Porque ya desviaste tu mirada. Porque ahora la bendición está siendo escasa en nuestra casa. Porque ahora hay tanto problema y hay tanto pleito y hay tanta discordia. ¿Por qué aquellas noches en las cuales yo llegaba y mi esposa estaba y me recibía y siempre había un alimento calentito? No importa si eran las 9, las 10, ella confiaba en mí porque ahora yo estaba trabajando, pero ahora llego a la misma hora y ahora no hay confianza. Ahora hay reclamos, ahora hay peros. ¿Por qué? ¿Por qué he perdido la bendición? Usted no conocía la desconfianza. Usted confiaba a ciegas y ahora usted es un mar de preguntas todos los días. ¿Y por qué en la semana no hay un día en el cual no haya pleito? Porque sin que usted quizás ni lo hemos percibido y no lo hemos notado, pero hemos hecho alianzas con los enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos, pastor? Oiga, esposo, lo que estábamos hablando hace un minuto, ya no tienes ojos solo para tu esposa, porque tu corazón se ha desviado hacia aquella otra relación. Y creemos que vamos a ser iguales y que vamos a vivir iguales, cosa que no es así. Porque te estás mezclando con los enemigos y dice Dios, yo te he puesto para que tú seas de bendición y no de perdición. Mientras tanto, tu esposa ha estado esperándote, tu esposa ha estado con tus hijos, tu esposa ha estado adelante en los colegios, ha estado pagando esta casa, cuando tú ya no estás dando ni un cinco. Y ella no se ha rendido todos estos días y mejor se calla y lo que mejor ella hace es orar y lo que mejor ella hace es leer la palabra de Dios y se está edificando en el Señor y está esperando en el Señor, pero a ti te está yendo de mal en peor. Y lo que pasa es que tú te llevas en la corriente a tus hijos porque ahora ni te alcanza para pagar la colegiatura de tus hijos. Porque ahora tú les tienes que decir a tu esposa, no le puedes decir a mi suegra, a tu mamá que nos preste. Cuando antes tú eras el que daba la bendición. Porque es bonito cuando uno se enamora y cuando uno comienza la relación, pero cuando ya las cosas cambian, porque todo cambia, vienen los hijos, viene que, y antes era bien bonito, usted le iba a recoger y ¿a dónde cenamos, amor? Vamos al cine, vamos al parque, vamos a otra cosa, pero cuando ya usted se casa, hay que pagar recibo, hay que pagar la mensualidad de la casa, hay que pagar los recibos, hay que pagar cable, hay que pagar las deudas del banco, hay que pagar el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios había dado una promesa, la cual era ir a la tierra de bendición. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la bendición. Cuando usted deja los caminos de Dios, usted se aparta de la bendición. Amén, iglesia. Ahora bien, mas no sabemos, oiga bien, esposo, esposo, oiga bien, no sabe usted que eso solo es momentáneo, que lo que el enemigo quiere es robarle lo que Dios le ha puesto en sus manos. Lo que usted no sabe es que usted no es un guapo, porque ya tiene 40 años. Usted no sabe eso. Lo que el enemigo quiere es su familia. Porque sabe que tocándolo a usted, sus hijos van a sufrir. Porque sabe que tocándolo a usted, su esposa va a sufrir. Porque sabe que tocándolo a usted, que es el más débil, oiga bien, porque usted ahora ya ni ora. Ahora, antes cuando usted reunía a su familia, vamos a orar, usted dice, usted solo come, ahora todos están regados, antes usted era el que reunía a la familia a la mesa, y ahora cada quien come donde quiere. La hija en el cuarto, con su Facebook, la esposa es la única que está en la mesa, y usted en el sillón, con dos bolsas de pan al par y el gran televisor. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será eso lo que Dios quiere? Pero hay una mujer que está esperando la mano de Dios oiga bien, hay una mujer que agarra a sus hijos y dobla sus rodillas para que todo esto cambie de una u otra manera, para que todo esto vaya a cambiar. Ahora, ¿cuáles son los enemigos que nosotros hemos dejado que entren a nuestro hogar, que entren a nuestro matrimonio, que entren a nuestros hijos? Ahora, ¿por qué tus hijos, padre de familia, te faltan el respeto? ¿Por qué ahora tus hijos te dicen, si me tocas, me voy de la casa? ¿Por qué tus hijos ya ni llegan a dormir? Y no es porque tengan 20, 18, 17 años. Lo que pasa es que tú eres una persona a la cual nadie le quiere dar respeto. Y posiblemente las palabras sean bien fuertes. Porque tú ya no mereces ese respeto que antes tú te merecías. Porque ahora hemos llegado a la máxima, oiga bien, y disculpe esta palabra, máxima sinvergüenzada. De que nuestros hijos ya saben que hay dos hogares. ¿Y por qué no ha venido tu papá? Ah, es que. Y están los peros. Y más, no sabes que tu matrimonio está rumbo al fracaso. No sabes que tus hijos van rumbo al fracaso. Pero hay una mujer que sigue orando. Hay una mujer que sigue esperando. Hay una mujer que no se va a cansar. ¿Saben por qué? Porque aquellas mujeres que están acá han creído en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Han creído que aquel Dios a los cuales ellas han confiado, Él las va a levantar. Él las va a sacar adelante. Ellas van a levantar sus manos. Ellas van a glorificar a Dios. Porque Dios nunca las va a abandonar. Amén. Dios nunca las va a abandonar. Y era bonito aquellos eslogan, ¿verdad? De aquellos gobiernos pasados. A las mujeres nunca estarán solas. Son palabras fuertes de propaganda. Pero Dios también tiene tu recompensa, padre de familia. Dios tiene esa recompensa también para ti. Es tiempo que ahora tú gires. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Levítico. Vámonos a Levítico capítulo 26, versículo 14. Levítico capítulo 26, versículo 14. Y dice la palabra de Dios. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Oiga el 18 lo que dice. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Palabras que son fuertes de Dios para un pueblo. Ahora estamos en el mes de agosto y el tiempo va pasando y va galopantemente. Ahora vemos a hijos que ahora se están rebelando. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta. Y dice la palabra de Dios, oiga, terror y calentura que atormenten el alma. Y Él va a poner el rostro contra vosotros. Y muchas veces a usted no le ha pasado que a usted le dicen, Carlos, y usted anda pero enojado, y usted no voltea a ver, y uno qué dice, y uno se queda así, vea, o que piensa que uno le están hablando y no es a uno. Enrique, y uno ni voltea a ver porque anda ¿qué? Molesto. Vergüenza. Ahora, iglesia, ese enemigo debe de salir de su vida. Esos enemigos, para que nuestra familia comience a ver la luz, debe de salir de nuestras familias. Ese enemigo debe salir de nuestro matrimonio. Y tienes que darte cuenta quién es ese enemigo. Porque posiblemente tú como esposa le estás dando valor a tu matrimonio. Tú como esposa le estás dando valor a tu familia. Tú como esposa le estás dando valor a tu matrimonio. Y tú posiblemente todavía hasta le planchas, ¿verdad?, a tu esposo el uniforme de servidor. Tú le planchas el uniforme de pastor. Tú todavía, ¿verdad?, sigues porque has creído en Dios. Y es bonito cuando usted viene a la iglesia y mira a las familias, porque es bonito cuando usted las mira, pero cara vemos, problemas no sabemos. Cara vemos, ogros no sabemos. Cara vemos, irresponsables no sabemos. Y mire, no es broma. Uno cuando está, hemos llegado a estos casos que el esposo está viendo la televisión y dice, porque yo lo he visto, y se queda así hasta boca abierta y dice, si están maquilladas, hermano, también van a envejecer. Lo que usted mira en la televisión, que usted dice, están maquilladas. Véanse en un espejo usted. Yo cada vez me veo y solo este chirute va quedando aquí, ¿ve? Como estoy quedando pelón. Acabamos de cumplir 5 años de casados con mi esposa. Juan Manuel, hoy sí. Acabamos de cumplir 5 años. Y cuando veo a nuestro pastor y su matrimonio, 25 años. Y yo digo, ¿cuánto me falta? Y cuando van a oír esto, y solo recuérdese usted, yo me voy a recordar del mío, recuérdese usted del suyo. Cuando usted vaya a oír esto que va a oír ahorita, yo me voy a recordar del mío, recuérdese usted del suyo. Porque se le van a venir recuerdos. ¿Estamos? Amén. Gracias, Juan. Aleluya. Se le vienen recuerdos. Se me viene ese recuerdo cuando yo dije, sí, acepto. Acepta usted como esposo cuidar, respetar, honrar. Y uno no miraba otra cara. Uno ponía la cara así, decir, en vez de contestar, sí, ya ligero, sí, acepto. Ta 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 tan, ta 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 ta. Y uno decía, acepta usted. Y cuando están en la boda civil, va a ser por los bienes de uno. Sí, dele. Sí, usted quería firmar y ahora puede besar a la novia. Y usted iba, pero sin frenos. Usted iba con todo. y los primeros años y todo. Y aquellas rosas que usted llegaba a dejar. Usted, ahorita a mí se me viene todo y acaba de cumplir 5 años. Pero les he dicho yo que al cumplir los 3 años ya no, y decía, ya no más. Por uno a la zeta de problemas y pleitos. Y Dios me dijo a mí, esta es la última oportunidad que tú tienes, la última oportunidad. No va a haber otra, esta es la última oportunidad. Como nosotros tenemos una sola vida, una aquí en la tierra. Aproveche su espacio. Aproveche su familia. Sea feliz con lo que tiene, pero proyéctese a más allá. Levante sus manos. Es tiempo de levantar nuestras manos. Es tiempo de reconocer ahora que no hay tiempo para perder, porque hay mucha brecha para poder abrir camino, porque hay muchas bendiciones que ahora se están yendo. Les voy a contar esto. He cumplido ya mi tiempo de que no estoy ya en la empresa donde estaba. Y muchas personas se me han acercado, muchos servidores, pastores me han preguntado, pastor, ¿y allá estaba mejor? ¿Allá ganaba más? ¿Y cuál cree que ha sido mi respuesta? Sí, le voy a contar. Sí, hermano. Sí. Ganábamos más. Pero no va a comprender, y espero que lo logre comprender. Hoy vivo mejor. Vivo mejor. ¿Sabe por qué? Porque estoy más cerca de las cosas espirituales. Esos 12 años que estuve, 13 años que estuve en esa empresa, oiga bien, 9 de esos 12 años tenía que viajar a Lourdes. Viajaba yo solo. Al principio iba en bus, después Dios proveyó para un carro, después me gradué de pastor en el 2010. Después del 2010, Dios, como es perfecto su camino, conozco a mi esposa en el 2011, y en el 2012 yo me caso. En el 2012 que yo me caso, me ascienden un puesto más en Freum y me ascienden mi salario. Después nacen mis hijas y tengo mi familia, y Dios me llama a tiempo completo y yo digo, ¡gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere llevar de triunfo en triunfo. Dios te quiere llevar de victoria en victoria. Dios te quiere que tú levantes tus manos para poder honrarlo por todo lo que Él ha hecho y va a seguir haciendo en tu vida y en la mía. ¿Cuántos podemos darle una ofrenda a Dios? ¡Amén! ¡Amén, iglesia! Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta, una vez más, reconocer mis errores. Falta pedir perdón, eso falta, a Dios, de decir, no lo volveré a hacer más. Soy una de las personas que me gusta hacer ejercicio, me gusta, casi ya mis 40 años y me gusta, y les decía yo a los jóvenes del colegio que hace 2 meses y medio comenzó a darme un dolor, el cual a mí me daba pena, y una vez que me quedé trabado, lo primero que hice es que nadie se dé cuenta. Y lo que hice es, ustedes conocen del nervio asiático, y comenzó el nervio asiático, y de repente yo estaba así, y ya no pude enderezarme. Y lo que hice es, pastor, le ayudo. No, es que yo solo quiero hacerlo. Y lo que hice es doblar la rodilla para descansar más la espalda. Y cuando estaba así, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y lo que hice es bajarme más y tirarme al suelo y ver el carro. Y dije, ah, pues sí, estaba bien la llanta. Y me fui levantando hasta que fue pasando, pasando, pasando. Y me enderecé. Nunca me había pasado. ¿Qué pasó después? Estaba en una cancha y de repente estábamos jugando. Y otra vez en una que salto, caigo y quedé así otra vez. Y ahí sí les tuve que decir, ayúdenme. Y me fueron a sentar, y cuando me sentaron, y todos estaban burlando, porque pensaron que era broma. Y yo lo único dije, ay, 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 ¿cuánto le pensé? ¿A usted cuánto le ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado?
Y yo me quedé tieso, sin contarle a mi familia. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de hacer lo que estaba haciendo. Me pican las piernas por saltar, por jugar. Y dejé de jugar. Me quedé jugando acá, fútbol. Y lo mismo. Ya no juego como jugaba antes. Y eso es que estoy joven, no estoy tan viejo. ¿Pero qué quiere decir? Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Comencé a bajar información sobre el nervio asiático, cómo hacer ejercicios, cómo tomar lo natural y cómo consultar con los médicos. Y de repente, hermanos, mi esposa me decía, ¿y ahí se va a quedar? Sí, 3 meses durmiendo en el puro suelo. Y todas las noches yo oía que mi esposa, son bromas, roncando, mis hijas roncando, y yo, me cambiaba de posición en el suelo, me ponía de lado, volvía, imagínense, ridiculez, a la 1 de la mañana haciendo ejercicio. Me cosía, me cruzaba una pierna, me ponía para el nervio asiático haciendo ese ejercicio. Y mi esposa bien dormida, y yo decía, qué chivo es dormir. No, deja de hacer lo que estás haciendo. Y miren, comencé a dejar de hacer. Tengo 4 meses de no jugar basquetbol. 4 meses. Se los he compartido a los alumnos del colegio. Y ahora como medio ya me siento bien, ya comienzo a jugar fútbol. ¿Pero qué significa? Que ya duermo en cama. Ya mi esposa está feliz. Ya estoy dejando de hacer poco a poco ejercicio, pero hasta que no reconocí que ya no puedo hacer eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, iglesia, reconocer. Por favor, siéntese con su esposa. Por favor, diga las cosas que a usted no le están pareciendo. Dígale el momento que hemos pasado a otro nivel y ya no podemos pasar a ese nivel. Siéntese con sus hijos. Y es momento de levantar sus manos. ¿Por qué? Porque Dios va a volver a poner su mirada en usted. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 36. Sobre ti fijaré mis ojos. Levanten la mano los varones que estamos acá. Levanten la mano. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios. Oiga bien esta palabra, y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Estamos preparados? Nos va a doler un poquito, porque nos va a doler. Yo quedé trabado. Usted no sé cómo va a quedar, pero va a doler. Pero después de un tiempo, usted va a decir, era necesario. Porque ahora yo tengo mi matrimonio. Yo le dije una palabra a mi esposa. Espero, después de todo lo que estamos pasando, de toda esta tormenta que estamos viviendo, espero que usted y yo estemos juntos. Y aquí estamos. Agarrándonos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque afuera está duro, por no decir. Afuera está duro. ¿Cuántos dicen amén? En esta hora vamos a entregar el servicio. Padre, te damos gracias.